Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las comunidades se reúnen hoy para trazar una vuelta a la normalidad. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Las comunidades aguardan expectantes el Consejo Interterritorial de esta tarde para conocer las posibles soluciones que pueda darles el Gobierno con las que controlar el virus sin el escudo del estado de alarma que decae este domingo. Muchas comunidades temen quedarse sin mecanismos legales para poder implantar medidas que afecten a derechos fundamentales. Sin embargo, el Gobierno no quiere hacerse cargo y deja que los tribunales superiores de cada comunidad decidan si se pueden aplicar medidas que afectan a estos derechos. Si esas restricciones son rechazadas, será el Supremo quien dicte y unifique las normas que pueden imponer las autonomías. Los dirigentes autonómicos creen que es una forma de pasarle la patata caliente a los tribunales, que tampoco ven esta medida con buenos ojos.
Nos gustaría que la gestión de la pandemia quedara en manos de las autoridades sanitarias y no en los estamentos judiciales.
Seguir lavándose las manos de la situación epidemiológica en España.
Y por lo que vemos, la clave es no asumir responsabilidades ni competencia.
El domingo termina el estado de alarma y antes de esa fecha las comunidades ya habrán anunciado sus planes definitivos. Sin embargo, hasta entonces se van a seguir adoptando medidas restrictivas. De hecho, desde esta medianoche la Comunidad de Aragón ha cerrado Calatayud y tres comarcas de la zona que puedes consultar en cope.es. Y Castilla y León ha optado también por cerrar, en este caso, el interior de la hostelería hasta el 17 de mayo en 31 municipios de la comunidad, incluidos León, Burgos, Soria y Segovia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los partidos madrileños analizan los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid, en las que el Partido Popular, como sabes, de Isabel Díaz Ayuso, ha obtenido una victoria arrolladora gracias a la agrupación del voto de la derecha por el hundimiento de Ciudadanos. Sandra Senjo.
En unas horas Ayuso se reúne con Pablo Casado y el Comité Ejecutivo del PP para analizar el gran triunfo de la candidata, que ha logrado más escaños que los tres partidos de la izquierda juntos.
Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear.
Para gobernar, Ayuso solo necesitará la abstención de Vox, sobre la que ya se ha manifestado Rocío Monasterio.
Facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. Tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE.
El otro protagonista de las elecciones ha sido Pablo Iglesias, que abandona la política y deja el testigo a Yolanda Díaz, y la cabeza del partido en Madrid, a Isa Serra, recordemos, condenada por atacar a la policía. El futuro de Iglesias parece pasa por unirse al productor de MediaPro, Jaume Roures, tras unos resultados que han dejado a Podemos en quinta posición.
Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse.
Mientras las peores predicciones en Ciudadanos se han cumplido, se quedan sin representación en la Asamblea madrileña, aunque Edmundo Val ha asegurado que volverán a presentarse en 2 años.
Y habrá que ver si el panorama político nacional también se ve afectado por estos resultados, ya que la amplia mayoría del PP, con 65 diputados, supone un claro aviso para el gobierno de Pedro Sánchez después de que su partido en Madrid haya sufrido un golpe directo. Ricardo Rodríguez.
El PSOE cosechó su peor resultado histórico, paradójicamente alcanzado apenas 2 años después del mejor. Fue José Luis Ábalos quien entonó en solitario la autocrítica desde la sede de Ferraz.
No son unos buenos resultados para el Partido Socialista de Madrid. No quiero poner paños calientes. No hemos sabido atraer a todo nuestro electorado ni escapar a la polarización en la que se ha desarrollado esta campaña.
La Ejecutiva Federal se reunirá este jueves para analizar la hecatombe y con las miradas puestas en una salida abierta de Ángel Gabilondo, como él mismo llegó a deslizar en su comparecencia desde un hotel a 600 metros del cuartel general del PSOE. El candidato estuvo arropado por la cúpula del socialismo madrileño y miembros de su lista que lo cubrieron de aplausos. El jefe del gabinete del presidente, Iván Redondo, máximo responsable de la campaña, evitó dejarse ver.
Cambiando de asunto, te cuento que la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va a presentar hoy los detalles del plan de recuperación que se ha enviado a Bruselas para desbloquear los fondos europeos y del que se saben muy pocos detalles. Será una comparecencia a las 11:30 de la mañana, tan solo 2 horas después de que conozcamos los datos del paro del mes de abril. Según el INE, en España hay 4 millones de parados, casi 4 millones de parados, y eso que no se tiene en cuenta las personas acogidas en ERTES. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que lleva currando un montón de horas a la gente que intenta dormir y que no lo consigue, y ojo, que ya están despiertos muchos de los ponedores porque comienzan su jornada en breves minutos, así que ahora mismo es donde aglutinamos a un montón de oyentes que en cualquier circunstancia están poniendo las calles. Muchas gracias por estar en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte de Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, quiero montar la segunda calle positiva del día. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política, no es un tema que se trate en este programa de radio, pero hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que muchas veces tenemos que cerrar los ojos para darnos cuenta que si ahora mismo estamos aquí, si me estás escuchando, pues es para dar gracias, ¿no? Bueno, pues hoy la segunda calle positiva del día nos llega en forma de milagro. Una anciana ha conseguido salvar la vida gracias a un joven que consiguió rescatarla cuando estaba a punto de precipitarse desde un segundo piso. No sé si has tenido oportunidad de ver las imágenes, pero te aseguro que son realmente impactantes. Claro, es que esta mujer, que sufre demencia, vive con otros familiares, pero en ese momento justo se había quedado sola. Estaba muy despistada, estaba desorientada, se asomó al balcón y al final terminó con medio cuerpo suspendido. Claro, es que los vecinos, los transeúntes que pasaban por la calle, fueron los que dieron la voz de alarma con sus gritos. Claro, la gente estaba chillando, pero nadie sabía cómo ayudar hasta que apareció él. Apareció un joven que se encontraba en esa misma calle comprando con su madre, y fue él el que no dudó en trepar por el edificio hasta llegar al segundo piso donde estaba esta anciana. Claro, la puso a salvo. Los testigos rompieron en aplausos y yo creo que no es para menos. El muchacho, lógicamente, se ha convertido por méritos propios en el héroe de su comunidad. Y digo yo que cómo nos gusta ver que siempre hay gente que está dispuesta a echar una mano.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 5 de mayo de 2021, estamos haciendo radio en directo y sin ti esto no tiene ningún sentido. Mil gracias por estar al otro lado de la radio. Estamos celebrando el santoral con Santos Amador y Ángel de Sicilia, presbíteros y mártires, y Beato José Ricardo Díez, religioso y mártir. Venimos contándote a lo largo de estos meses que hemos comprobado cómo algunos pueblos, muchos de la España vaciada y otros de los alrededores de las grandes ciudades, pues han aumentado de población gracias al teletrabajo. Y ese es nuestro tema del día. Hay un montón de gente, muchos ponedores, hablando de su situación laboral. Claro, es que la pandemia, además de obligarnos a teletrabajar, pues nos ha hecho reflexionar sobre cómo vivimos y dónde nos gustaría vivir. Y claro, esto ha supuesto un revulsivo, ya no solo por los pueblos del interior de la península, sino también por las zonas que dependen principalmente del turismo, como por ejemplo Canarias. Resulta que el gobierno canario lanzó a finales de año una campaña nacional e internacional que estaba destinada a promocionarse como destino para teletrabajar. Y por ahora, más de 8.000 personas se han trasladado allí con su ordenador. Bueno, pues una de esas personas es Marta, tiene 26 años, ella trabajaba en Madrid como consultora de recursos humanos y ahora hace exactamente lo mismo desde su casa, con vistas VIP a la playa de las Canteras. Bueno, pues ha estado en COPE y nos contaba cuándo tomó la decisión de coger un avión y marcharse de la ciudad.
Pues mira, mi empresa nunca había teletrabajado y con todo el tema del COVID, el 11 de marzo decidieron que la mejor decisión en ese momento era teletrabajar desde casa. El principio del confinamiento lo pasé en Madrid y posteriormente me fui a Zafra, a mi pueblo, porque bueno, las circunstancias lo llevaron así. Y después de 10 años viviendo sola, pues al final vivir con los padres de nuevo se hace un poco duro. Entonces pues decidimos buscar un sitio con el clima que fuese bueno, que pudiese ir todo el año a la playa, y era Canarias.
Y es que aunque tenga que volver a la península, lo cierto es que el ambiente le ha cautivado y ya está pensando en regresar.
Es verdad que hay muchísima gente teletrabajando, hay un ambiente muy joven, puedes salir a cualquier hora a tomarte algo. O sea, nosotros hemos venido 15 días a probar y seguramente volvemos. En un principio, hasta que la empresa nos decida volver a la oficina, sí.
La historia que nos ha llegado al corazón y por eso la queremos compartir contigo aquí en Poniendo las Calles. Ya sabes que los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy, por ejemplo, Jorge Alcalde, el divulgador científico y escritor, nos va a hablar de la nueva variante del coronavirus que está provocando tanto sufrimiento en la India. Es que, atención al dato, son más de 20 millones de personas las que ya están contagiadas solamente en ese país. Bueno, pues hay que recomendar y hay que decir y compartir que la falta de medidas para la atención de los enfermos está complicando muchísimo la situación. Así que, a ver, Jorge, ¿qué nos cuenta? Y sobre todo, ¿qué sabemos de esta nueva cepa que ya ha llegado a nuestro país? Tremenda historia. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y digo yo que hasta las 6 más cosas, ¿no?
Es miércoles, tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a tratar temas como, por ejemplo, conocer si nos pueden multar por llevar el vehículo sucio. Me llevo las manos a la cabeza.
Ya verás la que te va a caer.
Espero que sea muy, muy sucio.
Yo ya no reconozco el modelo de tu coche.
Bueno, o también nos va a hablar de que ante la falta de conductores profesionales en el sector del transporte, piden al gobierno eliminar barreras en lo que es la formación profesional, pues para atraer a más.
Uh-huh. Genial, recordar a toda la audiencia que a las 5:32 de la mañana haremos nuestra ronda de ponedores. Será el momento para leer el mensaje que nos mandes contándonos a qué te dedicas, cómo estás poniendo tú las calles ahora, cómo es tu trabajo. Mándame un mensaje a través de Facebook, me pone ronda al principio y me desarrollas así brevemente cómo es tu trabajo para que te podamos leer con mucha contundencia y, oye, con la locución previa de Pepe Domingo Castaño, que no está nada más. Por cierto, hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. A ver qué se cuentan los ponedores.
Buenos días, ponedores de Tutrera.
Olé.
Estoy escuchando, yo aún en la cama y dentro de nada me levantaré.
Mira,
Consolación de Tutrera.
Pulpo, buenos días. Soy Domingo.
Hola.
Moya.
Hola, Domingo.
Pues mira, te pongo este mensaje por si me podías hacer un favor.
Cuéntame.
De poder felicitar a mi hijo, Juan José. Sí. Que cumple mañana, bueno, hoy cumple
miércoles.
6 añitos.
Bien.
Nació 4 meses antes de empezar el programa.
Bien.
Y gracias a él, su mamá le daba la teta por la noche y ahí poníamos la radio y ahí lo encontré.
Qué
gracias
bonito.
A Dios. Y hombre, es un ponedor muy importante para mí.
Lo sabemos.
Porque él, cuando llega del colegio por la tarde, le tengo que poner el vodka para escuchar lo que ha dicho el pulpo. Porque el pulpo en casa es como uno de la familia. Y me dice que es el Tito Pulpo. O sea que me lo tienes que felicitar, el pulpo.
Por
un abrazo muy grande. Soy ponedor.
Gracias, Domingo, lo sé. Un abrazo para tu hijo y muchas felicidades. Y ojalá pase todo esto y cuando nos podamos juntar todos en el estudio, pues si coincide que os venís desde vuestra tierra al estudio central de la cadena COPE, pues haréis 2 horas de radio con nosotros, que será un auténtico placer. Os mando un abrazo, ya no solamente a vosotros, a toda la gente que nos está escuchando y que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores que nos dejan sus notas de voz a través del WhatsApp. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a conocer cómo viene el tiempo. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mejora el tiempo en general, salvo en Galicia y en el Cantábrico, donde van a tener cielos nublados, alguna precipitación débil y una bajada de temperaturas. Pero en el resto del país, cielos despejados y temperaturas tanto mínimas como máximas en ascenso. En el centro peninsular y en la zona del Mediterráneo, temperaturas que alcanzarán los 25 grados. Y en Andalucía y Extremadura, temperaturas más altas. En Sevilla, incluso se van a alcanzar los 30 grados de máxima. Y en Canarias, cielos algo más nublados, pero sin previsión de lluvia.
Muchas gracias, Miguel P., por esa información del tiempo. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando del teletrabajo y hay un montón de ponedores que tienen cosas que contar, ¿no se vean?
Sí, nos están contando lo que están haciendo en estos momentos. Por ejemplo, Laurita Mejías dice, pues mi situación laboral es ninguna, porque estoy buscando trabajo con la carrera recién terminada. Soy maestra y, por cierto, me ofrezco para dar clases particulares, nos cuenta.
Bueno.
Así
bien,
que, y Alfredo Jimeno, que está en paro y comiéndome las uñas con 57 años, pero no pierdo la esperanza.
Bueno, pues un abrazo a toda esa gente que está en una situación laboral complicada. Esta canción se grabó en Barcelona, en directo, Palau Sant Jordi, Bruce Springsteen, esto es todo un número uno.
Stray,
Ferrari.
Saludo a la gente que está en Coruña, en Pan Factory. A José, gracias por estar con nosotros desde hace tanto tiempo. Un abrazo bien fuerte. O, por ejemplo, a Patricia, dice: Pulpo, yo no suelo escuchar mucho la radio, jamás había escuchado la cadena COPE, y nos cuenta que se pasa este medio porque le parece el más humano y el más cercano. Te damos la bienvenida. Estás en COPE, estás en tu casa, y te aseguro que te lo vas a pasar muy bien, por lo menos de 4 a 6 y luego con Carlos Herrera informándote y entreteniéndote. Un abrazo y bienvenida a la cadena COPE. ¿Qué cantidad de mensajes se vea?
Sí, contándonos lo que hacen, cuál es su situación laboral, la de Paqui, por ejemplo, que está en Villena, en Alicante, que trabaja en el sector de la limpieza, dice esenciales, dice, bueno, lo esencial lo pongo ahora entre comillas, porque vamos, nosotros no paramos en ningún momento durante toda la pandemia, estamos expuestos, limpiando todo tipo de lugares y ahora parece que se nos ha olvidado. José Manuel García dice que es pensionista, incapacidad permanente total, no la absoluta, pero con 61 años, o Carmen Rodríguez, que es profesora, que su trabajo es presencial, claro.
Bueno, es que es lo que hay un montón de ponedores, un montón de mensajes, y nosotros estamos encantados de leerte, al igual que damos la bienvenida a Jordán Aragón, a Mariel Llanos Yayos, también a Edu González o Álvaro Rayo. Son ponedores que se suman a este programa de radio y que nos ayudan a construir jornada. Gente que ahora está con nosotros y que a partir de las 6 de la mañana se queda a escuchar a Carlos Herrera. Tenemos más mensajes, ¿eh?
Sí, el de Luis Ángel Muñoz, que es trabaja en mantenimiento de una empresa cerámica en Onda, en Castellón. Dice que su trabajo, claro, es presencial. En pandemia estuvimos, eso sí, en ERTE.
Pues esta semana en Poniendo las Calles hemos tenido en España la confirmación de los primeros casos de variante india por coronavirus. Es verdad que el tema obviamente es preocupante, hay un montón de ponedores que están muy preocupados y que así nos lo van diciendo a través de nuestras redes sociales, y es preocupante tras ver los estragos que esta variante está provocando en India. Todo un drama humano difícil de soportar. Hemos querido echar un vistazo a lo que se sabe de esta cepa, y lo bueno es que contamos en este programa con Jorge Alcalde, que está aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Jorge, ¿qué sabemos de esta variante? La gente está preocupada.
Claro, no me extraña que estemos todos preocupados porque, como tú bien dices, los estragos que está produciendo en India son tremendos, ¿no? Y hasta ahora no sabemos mucho. Empezamos a saber un poquito más de esta variante, de esta variedad del virus del SARS-CoV-2, este virus que ya todos sabemos su nombre, ¿no? Y que nos empieza a dar algunas pistas. Sabemos que es una variante que tiene dos mutaciones, es decir, que ha habido dos cambios en su código genético, en las letritas que componen cuál es la estructura de ese virus. Una de esas, de esos cambios, puede que la haga más agresiva, más contagiosa, es decir, que sea más fácil de contagiar. Y la segunda variante, o la segunda mutación, ese segundo cambio, es la que más preocupa a los expertos, porque podría ser que además le hiciese más esquiva a las vacunas que conocemos. No quiere decir que las vacunas no funcionen, pero podría ser que funcionasen menos con esa mutación. Por eso esa doble mutación, ese doble cambio en las letras del virus, es lo que tiene ahora a los científicos de todo el mundo un poco alerta.
Yo sé que todos los ponedores que ahora mismo te están escuchando con muchísima atención, hay gente que cuando tú hablas, Jorge, nos cuentan que incluso se suben la radio porque están en la cama escuchándote, y cuando apareces tú, pues como que se ponen el otro auricular porque te tienen mucha fe, y eso es muy bonito. Y lo que no saben es que esta variante, desgraciadamente, ya está entre nosotros, ¿no?
Sí, tenemos ya varios casos. Fíjate. En España, algunos parece que adquiridos después del contagio con alguna persona que había estado en India y además en varias comunidades distintas. Eso quiere decir que puede que haya empezado a distribuirse de manera intracomunitaria por nuestro país. Esto quiere decir que ya está aquí. Bueno, eso se sabía, ¿eh? Tampoco vamos a poner un poco de calma, ¿verdad? Y de cautela a estas horas de la madrugada. Se sabía que iba a llegar a todo el mundo. Las variantes se expanden por todo el mundo, ¿eh? De hecho, ahora mismo estamos en un panorama en el que la inmensa mayoría de las personas contagiadas en España pues lo han sido por una variante que no existía al principio de la pandemia. Esa es la forma habitual en la que los virus se expanden por el planeta. Así que sabíamos que iba a llegar, lo importante es que somos capaces de reconocerla y por lo tanto que estamos a tiempo de tomar medidas. Y conforme la ciencia vaya conociendo un poquito más de cómo es esta variante, pues si ya hemos tomado las medidas previamente, pues, por ejemplo, tomar medidas de control a la gente que venga de estos países o intentar hacer una secuenciación genética del mayor número posible de contagios, pues eso será mejor, habremos ganado tiempo para cuando la variante se expanda a más número de personas.
Jorge, ¿podemos decir tranquilamente que estamos ante una cepa que es más agresiva o no tiene nada que ver?
Sí, más agresiva parece que sí es. Sí, parece que se contagia con más facilidad. Ya sabes que los virus tienen un número que se llama el número R, la tasa de reproducción. Es la cantidad de personas que una persona contagiada contagia a su vez. Es decir, yo estoy contagiado, ¿a cuántas personas podré contagiar? Bueno, pues parece que la capacidad de contagio, el número R de esta variante, es mayor que la de las otras variantes que circulan ahora, la famosa británica, por ejemplo, ¿no? Que ahora es la más mayoritaria. Bueno, que sea más grave, eso es lo que está por ver. No parece que sea más grave. Yo me puedo contagiar más fácilmente, pero eso no quiere decir que a mí me produzca más enfermedad, que me vaya a poner más malito por ello, ¿no? Y lo más importante es que eso es lo que no sabemos y puede ser la clave de este virus, es, como decía antes, si es más esquiva o menos esquiva esta variante a las vacunas.
Mira, voy a hacer caso a Amparo, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia y me pasa una pregunta para ti. Dice, Pulpo, pregúntale a Jorge Alcalde si las personas que estamos ahora mismo ya vacunadas tenemos que estar más preocupadas o no.
Pues fíjate, hay que estar menos preocupado.
Ah, menos.
Sí, eso no quiere decir que estemos exentos. O sea, todas las personas que estén vacunadas no quiere decir que estén exentas de que pueda llegar una variante que escape a su vacuna. Sin embargo, las personas vacunadas sabemos que pueden tener menos probabilidades de tener una enfermedad grave. Los casos de reinfección, es decir, de personas que se han vacunado y se han contagiado de nuevo con la misma variante o con otra, son muy raros, de momento. No es muy fácil encontrarlos. De manera que eso nos tranquiliza. Pero además, cuando se producen, las pocas veces que se produce, casi siempre generan una reinfección más leve que la primera. Toma. Es decir, que eso es bueno. Vacunarse es bueno. Por eso en India ha pasado lo que ha pasado. Yeah. Por muchos motivos, ¿eh? Por su estado de sanitario y por algunas prácticas que no son muy, muy COVID-free precisamente allí. Pero sobre todo también porque hay muy poca gente vacunada en ese país. Curiosamente, es un país donde se fabrican muchas vacunas, pero se exportan. Allí mismo no se ponen. Y ese ha sido el problema que ha generado en India pues la catástrofe humana que está ocurriendo en estos días.
O sea, que esa es la respuesta ante la pregunta de por qué en India ha sido tan virulenta la reacción.
Sí, por muchos motivos. Primero porque ha surgido ahí la variante. O sea, es nueva. Tú ten en cuenta que cuanto menos gente vacunada haya, más probabilidades hay de que haya una variante. De que el virus mute. Bueno, pues allí ha surgido, ha mutado allí. Allí hemos visto todas imágenes de celebraciones, de ritos, de prácticas cotidianas en donde se reúne mucha gente sin ningún tipo de protección. El sistema sanitario es muy desigual. Hay gente que tiene dinero y puede acudir a un hospital, pero una inmensa mayoría de la población no puede hacerlo. Se ha especulado incluso con el oxígeno. El oxígeno es prácticamente hoy como el oro en India. Sí, verdad, y quien tiene dinero puede tener una bombona de oxígeno y quien no, no. Y por lo tanto eso ha generado, aparte de una población muy poco vacunada, ha generado una bomba de relojería que ha producido pues en este momento el peor episodio de lo que llevamos de pandemia en todo el mundo.
Lo que hay que decir es que un virus es un casi como un ser vivo, que sabe un poco por dónde van los tiros y él sabe lo que tiene que hacer para poder sobrevivir.
sin duda, y además su obligación en este mundo es
no morir.
No morir y claro, mutar, y duplicarse. Claro, claro. Un virus entra a una célula humana, se introduce en ella, y la única, el único objetivo que tiene es replicarse a sí mismo. Cada vez que se replica, o que la célula hace que se replique, se duplica su ADN, las letras que lo componen, el código genético. Y al duplicarse, como cuando nosotros copiamos un texto a mano, pues podemos cometer un error. Claro. Ese error, esa errata en la transcripción del virus, es una mutación. La mayoría de las mutaciones no llegan a ningún puerto, no pasa nada. Pero hay algunas que convierten a ese virus en especial. En concreto, en este caso, las erratas que se producen en la parte del código que tiene que ver con una proteína que es la que el virus utiliza para entrar en nuestra célula. Claro, si esas mutaciones, esos errores, hacen que esa proteína sea más eficaz, claro, contagiará más. O que esa proteína no sea reconocible por las vacunas, contagiará más. Bueno, pues parece que eso es lo que ha ocurrido con esta variante y por eso hay que estar tan atentos a ella.
¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte que te tenemos, Jorge Alcalde! Te mando un abrazo enorme, ya sabes que te escuchamos en COPE y te leemos en Squire. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias.
La suerte es mía, como siempre. Un abrazo para todo el mundo.
Hasta ahora, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, pero me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando?
El otro día leía en un artículo la cantidad de música que se vendía en las gasolineras y la cantidad de música que hemos consumido y que se han vendido en un mercado paralelo a las listas oficiales de ventas de discos y la verdad que en España se vendieron un montón, multitud, cientos de miles de discos y estas canciones que muchas veces no entraban en los círculos ni siquiera de la promoción por parte de las discográficas, pues oye, tenían su nicho de mercado en las gasolineras, en los restaurantes, en los mercadillos y he rescatado esta canción porque me apetecía muchísimo compartirla con todos los ponedores de calles porque es una canción que yo creo que forma parte un poco del ADN del español. Esta canción la hemos escuchado todos un montón de veces. Vea, en tu coche, cuando te bajabas a Estepona con tus papis, ¿tú recuerdas ese tipo de canciones?
Sí, claro, las canciones de gasolinera. Ya te he explicado muchas veces que además de las canciones, en mi caso también llevábamos las cintas de Eugenio.
Claro.
Que a mí eso me parece entrañable.
Claro,
se ha vendido
claro.
Mucha cinta de casete en gasolinera. Claro. Y luego está el caso, yo creo que el más potente de todos es el de Camela, es que fueron cerca de 7 millones, creo, de copias, y la mayoría en gasolineras, que es una barbaridad la cifra.
Una barbaridad, y ten en cuenta que es que esa gente no tenía promoción ninguna, y la gente, oye, pues se metía en el garito a tomar un café, un spot ahí, veía un expositor y veía un montón de discos y casetes y compraban la cinta. Esto le gustaba, lo ibas diciendo que te gustaba, lo ibas compartiendo, y se vendían en todo el país, era increíble.
Boca a boca, sí, es verdad. Los chichos, los chunguitos, que a nosotros nos gustan mucho.
Ay, Calderón, hay un montón de ponedores que nos hablan hoy de su situación laboral. Léeme, por favor, un par de mensajes y vamos a conocer cómo es nuestro juego del podcast.
Pues claro, vamos con ello. Juanjo Hernández, por ejemplo, que está en Francia, que trabaja en un hospital, dice, yo por supuesto presencial, y el sábado que sepáis que voy para Cartagena de vacaciones, gracias por el programa. O Santiago Collado, dice, pues nos mandaron a un ERE a 600 trabajadores, así que ahora nos toca seguir luchando y no perder la esperanza aún a mis 50 años.
Madre mía. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en una situación laboral complicada. Aquí en COPE mandamos muchos ánimos a la gente que está en esas situaciones porque sabemos que son complejas y que son complicadas. Así que mucho ánimo y nada, hay que tener esperanza, que eso es lo que nos salva a todos. Vamos a conocer cómo viene el programa el juego del podcast en COPE.es a partir de las 6 y 10 de la mañana. Hay un montón de gente que consulta el podcast y se pone a descubrir esa palabra que no hemos pronunciado en directo, pero que en el podcast sí la van a encontrar. Miguel P., ¿cómo ¿Cómo se puede jugar a esto?
Pues hay que escucharse el podcast, hay que ir a cope.es para escucharse las dos horas del programa y escuchar y buscar esas palabras que tú has dicho que infiltramos en las horas. Bueno, las palabras todas las semanas tienen la misma temática y estas son marcas de coche. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras y cuando el viernes las tengan todas apuntadas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Y el lunes anunciamos al ganador que se llevará un premio.
Genial, muchas gracias, Miguel P. Claro, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y como Gonzalo Zaballa pues trabaja en el equipo de Carlos Herrera, pues él nos cuenta ahora algunos de los temas que van a tratar en el programa de hoy. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Bulbo? Buenos días.
¿Cómo vas? Vaya nochecita, ¿no?
Vaya nochecita, eso también te tendría que preguntar a ti, porque creo que tampoco has parado.
Bueno, yo me he dado tiempo a descansar, yo he estado perfectamente y aquí estoy como un clavo.
No, tú también tienes una energía, Bulbo, que más querríamos algunos, ¿eh? Ya te digo.
No te
ya
creas.
Te digo. Bueno, Bulbo, te cuento que vamos a analizar con un poquito más de perspectiva lo que pasó ayer en Madrid. Unas elecciones que dejan a la izquierda madrileña muy tocada. Carlos Herrera va a analizar la situación en la que queda cada partido con dos principales nombres a destacar. Uno, Isabel Díaz Ayuso, que logra 65 escaños al borde de la mayoría absoluta y que parece que no va a necesitar apoyo para gobernar si Vox se abstiene. Y luego Pablo Iglesias, que deja todos sus cargos políticos y parece que su futuro está ligado a Media Pro y a Jaume Roures. Probablemente Carlos Herrera tenga mucho que contar sobre lo ocurrido ayer, va a hablar con varios de los protagonistas de la jornada y yo no me lo voy a perder. Puede parecer que no, pero también tenemos más cosas aparte de Madrid, que España es muy grande y hay mucha gente en otras comunidades que dice, oye, exacto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto, que también hay cosas bien que están pasando fuera.
Muy bien.
Y además no poco importantes, ¿eh? Vamos a explicar la última decisión del gobierno que deja en manos del Tribunal Supremo la decisión de dar el visto bueno a las medidas restrictivas que se impongan pasado el estado de alarma. Algo con lo que ni los tribunales ni jueces están contentos, ni tampoco los consejeros de las comunidades. El estado de alarma decae el domingo y el gobierno pues le pasa la patata caliente a los tribunales. Vamos a contar novedades también sobre la variante india, porque vuelven a confirmarse más casos en nuestro país. Vamos a contar en dónde. También tenemos nuevas restricciones, datos de paro, conoceremos detalles sobre el plan de recuperación que el gobierno ha enviado a Bruselas, se presenta hoy, contiene mucho dinero y todavía no sabemos mucho acerca de él. De hecho, hay ministros que también andan un poco perdidos con ese plan. En fin, que el día viene cargado como pocas veces, Pulpo. Yo sé que has tenido un día largo, pero te aseguro que si te quedas a partir de las 6, no te vas a arrepentir.
Me quedaré porque hay que escuchar un montón de análisis y un montón de información. Gonzalo Zaballa, que tengas el mejor miércoles de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme.
Hasta luego, hermano. Fíjate, me estoy aquí asomando a Facebook y veo que estamos a tan solo 20 ponedores de alcanzar los 63.800 seguidores. Con 20 personas más que le deis ahí a seguirnos, alcanzaríamos 63.800 seguidores. Yo creo que podríamos hacerlo, ¿no? Venga ahí a darle a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Ahora, Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es que estamos en ese momento en el que hay un montón de gente terminando de trabajar y también están ahora mismo amaneciendo, despertándose, los que comienzan a trabajar, los que madrugan muchísimo y los que nos ayudan a levantar España cada día. Con muchísima energía mando un abrazo bien fuerte a Félix Martínez, que manda también un montón de saludos a todos sus clientes, incluidos los que se fueron por culpa del COVID, y también a todo el equipo de Poniendo las Calles. Un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestro programa. Recordad que cuando nos levanten el estado de alarma, vamos a ser todos muy prudentes. El carnicero de Villalbilla.
Beatriz Ávila, que dice que trabaja en una pastelería en Alicante y que empieza a las 6 de la mañana.
Filo nos está escuchando en una fábrica de cerámica en Castellón. Dice que le queda muy poquito para acabar el turno de las 6.
Juan Carlos Ramis dice, yo y mi mujer todos los días del año, menos el día 25 y el 1 de enero, hacemos pan y dulces. Un abrazo desde Denia.
José Luis Muiño nos está escuchando en Coruña, en una planta de recogida de basura. Hace 2 años que es ponedor.
Carlos Contreras es uno de los de La Placa Blanca. Os escucho mientras voy al aeropuerto de Madrid.
Álvaro Godoy, Antonio el Pulpeiro y Alejandro son vigilantes en Renfe y son ponedores.
Sofía nos cuenta que desde las 4 y 20 más o menos hasta las 5 y media que llega a la fábrica para hacer galletas, nos escucha, que le hacemos muy ameno el viaje.
Ay, qué bien, muchísimas gracias. O Jordán Aragón dice, Pulpo, eres el primero que dice bien mi nombre a la primera. Hoy quería ayudarte a conseguir esos 5 seguidores que decías antes que necesitabas, porque te los mereces. Desde Valladolid, en una fábrica de ruedas cuyo nombre no quiero acordarme, ponemos las calles.
José Ramón, que dice que está de guardia porque es bombero público.
Carlos Cuadrado dice que está en Villa Herreros, en Palencia, en la gasolinera de BP. Dice Pulpo, como siempre, aguantando el chaparrón.
Rafael Herena dice que desde las 4:30 sube desde Torredón Jimeno, en Jaén, hacia Cariñena para descargar cebollas. Es un orgullo escucharos y que nos hagáis compañía.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, de verdad, muchísimas gracias. Antonia Rubio nos cuenta que otra madrugada más, que va con su marido en el camión hacia El Campello, en Alicante, a vender sus productos frescos, que son frutas y verduras, que no tiene el título de ponedor, pero que lo son desde hace un montón de tiempo.
Mira, me ha encantado Pescaderías Primi, porque en este caso no dice me acompañas, sino que ellos son los que nos acompañan a nosotros, ¿no?
Ah, muy bien.
Dice, desde Pescaderías Primi te acompañamos a partir de las 4 de mañana en Burgos. Bueno. Salimos a recoger los pescados que nos llegan de lonja para luego preparar las tiendas para nuestros clientes. Te escuchamos.
Qué bien, muchísimas gracias. O Daniel Fleta, que nos da los buenos días, nos cuenta que es un ponedor que un día más está trabajando en Zaragoza con su camión para que no falte de nada. Esta es la España que madruga, estos son los currantes, esta es la gente activa que está realizando trabajos impresionantes para que España no decaiga ni un solo de los segundos. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Estamos en la semana musical dedicada a uno de los grandes, a Sir Tom Jones. Claro, la canción de hoy hace que tengamos que viajar hasta el año 65, concretamente el 13 de junio, nacía la segunda hija de los entonces príncipes, don Juan Carlos y doña Sofía, pero es que un mes más tarde, el bautizo de la infanta Cristina fue oficiado por el arzobispo de Madrid en el Palacio de la Zarzuela.
Su excelencia el jefe del Estado y su esposa asisten al acto. Son padrinos la infanta doña María Cristina, condesa de Marone, y el príncipe don Alfonso de Borbón y Dampierre. A la recién nacida se le imponen los nombres de Cristina, Federica, Victoria, Antonia de la Santísima Trinidad. Asisten varios miembros de la familia real española, residentes en Madrid, embajadores de Grecia, nuncio de su santidad, los reyes de
Bulgaria. Nosotros seguimos con nuestro homenaje al Tigre de Gales y este miércoles vamos a escuchar el tema que seguramente cambió su vida, It's Not Unusual. Es verdad que fue tocada por primera vez el 11 de noviembre del 65, además en los estudios Decca, creo recordar, pero es que la canción había sido ofrecida previamente a la cantante Sandy Shaw. Claro, Jones la grabó en principio como una muestra para que Sandy Shaw la escuchara y se prestara a interpretarla. Sin embargo, la cantante quedó tan impresionada con la interpretación de Jones que recomendó que se publicara su versión. Ella no quería cantarla. El tema alcanzó el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido de 1965 y lógicamente hizo más famoso todavía a Tom Jones. El tema ha aparecido muchísimas películas en un montón de veces, por ejemplo El Príncipe de Bel-Air en el 93 o en Cedar Shands en el 90 o en Mars Attacks allá en el 96. Esto es todo un número uno que estamos disfrutando en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera aquí en Poniendo las Calles. Buenos días, España.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine?
Hablando de trabajo y de las formas de trabajo de nuestros ponedores, después de Tom Jones, pues nos estamos leyendo un montón de historias de nuestros ponedores. Vea, es emocionante y es muy bonito que los ponedores nos cuenten cómo realizan sus trabajos.
Claro, ¿eh? José Carlos, que dice que él pidió teletrabajar a su jefe, pero que le dijo, calla tonto y súbete al camión. Es bastante complicado. Bueno, está teletrabajando también, o al menos teletransportándose constantemente. Claro. Manu Lorenzo, yo todos los días despierto a las 4 para ir a trabajar, llevando ropa de una lavandería industrial a Mataderos. Y todo esto lo hago siempre de lunes a viernes. Tenemos también a Sandra Mosquera, que dice, pues trabajando y sin parar en sala de despiece avícola. Se considera también un trabajo esencial y te escucho siempre desde las 5 de la mañana. También está Manuel Moruno, que dice, pues mi trabajo es presencial forzoso, porque soy comercial autónomo. Si no estás presente, no vendes. Claro, para nosotros, claro, eso del teletrabajo no existe, lo nuestro es la calle, y si están puestas, pues mejor que mejor. Así que aquí hacemos una buena labor.
Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hay un montón de ponedores que nos cuentan sus historias. Por cierto, somos ya 63.828 ponedores. Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que marca el teléfono del estudio, que es gratuito, y que te pone directamente en línea con nosotros. Vamos a hablar con Juan Pedro. Juan Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Joder, qué ilusión me ha dado hablar contigo.
Días.
Por fin.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que tenías ganas de estar aquí en el programa?
Bueno, os escucho siempre, nos acompañáis siempre, y perdón por las palabras, soy la hostia, de verdad, de corazón, tenía muchas ganas de hablar con ustedes.
Cuéntanos cómo nos escuchas, ¿a qué te dedicas?
Mira, soy camionero y me dedico a transportar pollos a los mataderos, ¿vale? Los cojo desde la granja, llego a la granja, los cargamos y de ahí al matadero.
Uf,
ese es mi trabajo, todas las noches.
¿Los pollos cuando les recoges, ya te están mirando raro o ellos no se enteran de nada?
Por el día te miran muy raro, por la noche estamos a oscuras y casi que ni te ven. Pero por el día te miran como diciendo, te da pena, hay que decir la verdad, muchas veces te da pena, pero bueno, es que es así. Tenemos que traerlo todos los días y es la comida del día. Es que es una cadena, es la cadena alimenticia, tú lo estás diciendo, Pulpo.
Es la cadena alimenticia.
Claro que sí.
Y no nos queda más. ¿Cuántos pollos has movido hoy?
Pues mira, hoy he llevado un camión con 6.000 pollos, ¿vale? Hoy nada más que es un transporte, 6.000 pollos.
Pero,
ya el pollo se carga dependiendo del peso que tenga.
Ya.
Ayer, por ejemplo, hice dos de 6.000 y otro de 5.300.
Pero qué barbaridad.
Y mañana tengo que hacer uno de 8.900.
¿8.900?
Ya dependiendo del peso. Sí, caben en un trailer.
¿Y cómo haces para contarlos y que sean los que tienes que colocar en su sitio? O sea, ¿cómo sabes que baja 5.300?
Pues mírate, se cargan en unos módulos que lleva el camión, se cargan en unos módulos que tienen unos cajones.
¿Sí?
Y de ahí cuatro cargadores en la granja y los pollos se cogen de tres en tres o de cuatro en cuatro.
¿Sí?
Pero te estoy hablando cuatro pollos en cada mano. Y así se hace el recuento.
Madre mía.
Sí, se cogen de una patita, dependiendo del peso del pollo, cuatro, tres, así se coge y se suelta en el cajón. Entonces así se hace el recuento.
Ya.
Son 198 cajones que lleva el camión y ya depende. Pero ya te digo, muchas veces me da mucha pena. Pero él es eso, es una cadena alimenticia y así.
Hombre, claro que sí. Y el favor que le haces a tanta gente acercando el pollo, que el pollo es una cosa maravillosa. Bueno. Que vamos, aquí en mi casa, donde yo estoy, en mi casa ahora mismo haciendo radio, te aseguro que comemos pollo por lo menos tres veces a la semana, que es algo delicioso.
Ya te digo, no, sí. Y aparte que mientras más crisis haya, más pollo vendemos.
Más pollo, también, claro, ¿eh? Que sí. Juan Pedro, que te mando un abrazo enorme y el diploma oficial de ponedor de calles, que lo sepas.
Por supuesto, que me lo tengo que poner en el camión, tío, y seguir así, que nos acompañáis, que sois geniales, de verdad, pero de corazón, ¿eh?
Muchísimas gracias, Juan Pedro.
No sé cómo decirlo, ¿vale? Gracias y un saludo a todos los ponedores de España, tío, que venga, vamos arriba, que vamos para adelante todos.
Qué grande, claro que sí. Son las 5:43, 4:43 en Canarias, en directo. Estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana, el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Estamos a punto de acabar el programa, pero toca hablar de motor. Y cuando hablamos de motor, contamos con Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que antes de darle la del Pulpo, creo que nos tienes que actualizar un montón de historias. Bueno, sí. Dependiendo del mundo del motor, sobre todo en este momento en el que Bueno, dicen que la falta de conductores profesionales, la gente está alertada y resulta que el sector del transporte está pidiendo al gobierno eliminar barreras en la formación profesional para atraer conductores. ¿Tú crees que ese es el camino?
Yo creo que sí, o por lo menos los expertos lo que han dicho durante la jornada de formación profesional de los conductores profesionales organizada por ASTIC, por la Fundación Corelli y la Academia del Transportista, que pusieron de manifiesto la necesidad que tiene España de atraer a las nuevas generaciones hacia la profesión de conductor profesional, una carencia que se sitúa en más de 15.000 conductores para cubrir la demanda del sector en el próximo lustro. Para ello es necesario, pues eso, mejorar los salarios, las actuales condiciones laborales, como son las muchas horas fuera de casa, los horarios especiales, la falta de flexibilidad en la normativa del sector, pero también una menos compleja y costosa etapa de formación para acceder al volante, a la profesión, como la extensión del permiso de conducir en el ámbito de la FP.
Muy interesante, y atención ponedores, porque las diferencias de precio entre los combustibles a la venta en ciudad son escandalosamente altas. Atención, porque pueden variar en torno a los 20 céntimos en el caso de la gasolina. Esto atrae muchísimo, ¿eh?
Sí, y dependiendo, Pulpo, de la estación de servicio que hayamos elegido. Según la OCU, las diferencias de precios entre las gasolineras más baratas y las más caras oscilan entre un 15 y un 20% según el tipo de carburante. Decir, por supuesto, lo hemos comentado muchísimas veces, que todos los carburantes, ya sea gasolina o diésel, cumplen los mínimos de calidad estándar. La diferencia, por ejemplo, con la premium o una de low cost, es, o mejor dicho, son los aditivos especiales que añaden las grandes petroleras, que por cierto son secretos y que ayudan con propiedades de anticorrosión, que limpian el motor, que previenen la humedad, que mejoran el arranque en frío y favorecen la lubricación. En el caso del diésel se deberá por su mayor o menor nivel de cetano.
Impresionante información la que nos acaba de contar Motorman en Poniendo las Calles. Atención, porque hay mucha gente que se hace muchos kilómetros durante toda la semana y esta información es básicamente de servicio. Así que, Motorman, muchísimas gracias. Y atención también, porque para reducir los accidentes, Alemania decide controlar con drones la distancia entre camiones.
Efectivamente, ante el incremento de los accidentes mortales entre camiones, la policía de tráfico alemana ha decidido utilizar drones para controlar las distancias de seguridad entre vehículos pesados. Es decir, que una vez observada la infracción, los equipos de tierra monitorizan, se hacen cargo de administrar las sanciones. Esos drones, que vuelan a 135 metros de altura, tienen un sistema de telemetría que calcula rápidamente la distancia entre camiones o bien con otros vehículos.
Impresionante. Y atención, porque es el momento de que nos cuentes la novedad de la semana en cuanto a camiones.
Pues se trata del nuevo vehículo pesado fuera de carretera, el Iveco Tayway, diseñado para las tareas más extremas off-road. Para ello cuenta con un potente y eficiente motor Cursor de 13 litros con 510 caballos con funciones seat holder de arranque en pendientes, el modo rocking para condiciones de resbaladizo, de terrenos resbaladizos, y el modo creep para rodar a baja velocidad, en este caso velocidad ultra baja. El T-Way cuenta con tracción total, el sistema hidroestático para modelos 6x4 rígidos y articulados, y además lleva suspensiones de alta resistencia con un eje delantero con capacidad máxima de 9 toneladas, disponibles en versiones de cabina corta y cabina larga, con techo estándar o techo elevado.
Y atención, porque hay un ponedor que se llama Raúl, que está en Gijón, y dice: Pulpo, yo soy furgonetero y mi duda es si me pueden multar por llevar el vehículo sucio. Gracias y saludos a toda la comunidad de ponedores.
A ver, Raúl, de Gijón, la respuesta es clara: sí, llevar el vehículo sucio puede suponer una sanción. Por ejemplo, llevar de mal asociado sucios los faros o el parabrisas está castigado con una multa de 200 euros. En ambos casos, la autoridad esgrime motivos de seguridad por deficiencias de alumbrado o falta de capacidad de visión del conductor. Pero también llevar la matrícula sucia, que haga que no sean legibles los números y las letras, pueden ser motivo de sanción. Atención, la multa puede llegar hasta los 6.000 euros, además de la pérdida de puntos, en concreto 6 del carnet de conducir.
Impresionante. Claro, los ponedores se animan y van lanzando preguntas para que te lance a ti, Motorman. Dice sí. Vicente, que te está escuchando ahora mismo desde Alicante. Dice: Pulpo, yo soy un conductor profesional y me gustaría saber por qué motivos me pueden someter a un control de alcoholemia. Hombre, yo creo que si vas haciendo ese ya es un motivo en sí.
Es más que claro, más que evidente. Pues claro. Bien, tanto los agentes de tráfico, amigo Vicente de Alicante, agente de tráfico de la Guardia Civil, como los de las policías locales, pueden someter a un conductor a un control de alcoholemia por múltiples razones. Pero si los agentes detectan conducción alterada, pueden obligarnos a hacer una prueba de alcohol o drogas, o ambas, y recordemos que negarse al control supone delito con penas entre 6 meses y 1 año de cárcel. Además, pueden retirarnos el carné hasta 4 años. La DGT lleva 40 años, por cierto, haciendo controles de alcoholemia, y los test de drogas arrancan allá por 2010, no hace tanto tiempo. Hasta la fecha se han realizado casi 7 millones de pruebas de alcohol, de alcoholemia, y más de 10.000 de drogas.
Genial, pues Motorman, no hay tiempo para más, tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo te mando un abrazo y te digo que, bueno, que ¿cómo te vas a ir hoy?
Yo te mando otro, pero por supuesto poniendo el intermitente.
El intermitente. A 10 minutos de que comience la cadena COPE, Carlos Herrera, nosotros le tenemos un ratito para los ponedores de calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Ayer te estuve escuchando ya por la tarde-noche y todo, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado al final?
Pues no me he enterado. A ver, déjame que mire algo. A ver, ¿tú sabes si, primero, ¿tú sabes si han publicado algo?
Pues ahora voy a verlo. Es que no he visto... Pero... Es que me tengo que preparar el programa todavía.
Claro, pues tienes que preparar. Bueno, ahora yo te paso cuatro líneas para que tengas así para arrancar un poquito.
Vale, pásame algo porque voy a ver. Ayer hubo elecciones y estoy viendo aquí.
Yo me imagino que sí. Pablo Iglesias ha arrasado.
Sí, pues a lo mejor ahora lo miro bien, ¿eh? Ahora lo miro bien, sí.
Compruébalo. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es disfrutar del pedazo de cumpleaños que tenemos hoy, de un pedazo de artista que tenemos en España que se llama Rafael. Cumple 76 años, ¿eh? Te prometo que no sé en qué etapa de Rafael quedarme. Pero ahora, los comienzos, los primeros 20 años de su carrera profesional son increíbles.
Increíbles. No, pero luego también ha seguido y... Y ahora me sigue
es verdad.
Impresionando.
Procuro alejarme.
Fíjate qué plano de voz.
De aquellos lugares donde nos quisimos.
¿Cómo alarga?
Me enredo en amores.
No.
Con Rafael, por favor.
Y llega la noche y de nuevo comprendo.
Mira, esta canción es una canción, en fin, maravillosa, que ha cantado muchísima gente y por lo tanto está muy manoseada. Bueno, pues la coge él y la vuelve a elevar, ¿eh? Si te fijas bien, ¿eh?
Sí, sí. Pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme.
Lo que sí que me gustaría preguntarle algún día a Carlos es si él es el que determina el estilo de la canción, el sonido final que va a tener la canción, o se deja llevar por la gente que le acompaña.
Pues él sabe rodearse de gente que hace muy bien las cosas y por lo tanto eso implica que se deja aconsejar. Bueno, yo me imagino que él tiene la última palabra, ¿no? Porque claro, son 60 años ahí encima, claro. Ahí arriba.
¿Quién le va a toser a este ahora?
Claro, cualquiera le tose, ¿no?
Claro. ¿Qué voz, por favor?
Por no vivir así, perdido.
Y ten en cuenta, Herrera, que a la vez que va cantando, va gesticulando, va moviendo la cara, el rostro, los mofletes, los deditos.
Uh-huh.
Es muy grande este hombre.
¿Cómo han pasado los años?
Fíjate qué temazo, Herrera.
No.
No. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados. Como la primera vez, como han pasado los años.
Es muy bonita la versión que tienen esta canción cantada con Rocío Dúrcal.
Oh, qué buena, la tengo que buscar, seguro que la tengo.
Sí, a medias, sí, la cantan a medias.
Y aquí estamos.
Pues la preparo y mañana, si te parece, Herrera, la escuchamos. Porque tú sabes que tienes que comenzar a las 6, ¿no?
Bueno, pues voy a ver si me preparo algo.
Prepárate algo que la gente por lo menos tiene que escucharte. Tenemos ganas de oírte, Herrera.
Venga, venga, a ver qué me invento.
Prepárate algo, Habitas de Kun.
Eso, Habitas.
Te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa, 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues igual que tú.
Lo que pasa, no, igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. ¡Policía! Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Línea editorial.
Cadena COPE.
El resultado de las elecciones a la Comunidad de Madrid es inapelable. El Partido Popular ha ganado las elecciones y su candidata Isabel Díaz Ayuso ha conseguido lo más difícil, doblar en escaños el resultado que el partido obtuvo hace solo dos años. Díaz Ayuso tomó una decisión muy arriesgada cuando cerró el paso a una moción de censura que amenazaba su gobierno. La noche electoral les ha dado la razón. El PSOE y su candidato Ángel Gabilondo han cosechado un resultado pésimo. Peor ha sido el resultado de Unidas Podemos y su candidato Pablo Iglesias. No parece que la coalición que gobierna España sea la fórmula política que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid quieren para gestionar la recuperación pospandemia. Más Madrid y Mónica García consolidan sus apoyos y Vox ocupa un quinto lugar sin que este partido tenga posibilidad alguna de intervenir en el programa de gobierno del Partido Popular. La salida de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid no es una buena noticia y tampoco es buena noticia que los votos de la extrema izquierda superen con creces los apoyos electorales que ha obtenido el Partido Socialista Obrero Español. Los ciudadanos han querido que el PP gobierne en solitario y de hoy en adelante la Comunidad de Madrid estará más si cabe en el punto de mira del resto de los españoles. A partir de hoy, día 5 de mayo, el PP se enfrenta a una gran responsabilidad política: gestionar con serenidad y con sensatez un apoyo electoral como el cosechado es el gran desafío de una fuerza política que en el medio plazo espera convertirse en una alternativa para el gobierno de España.